El reportero de guerra es una figura familiar ya entre el gran público. Por desgracia, la proliferación de conflictos hace que estos informadores sean imprescindibles en los medios de comunicación. Pero a veces nos preguntamos, ¿cuál es la vida del reportero de guerra cuando se acaba su directo en televisión? ¿Cómo se protege la vida de estos informadores? ¿Qué secuelas les deja ser testigos de tanto horror? A todas estas preguntas y muchas más quiere responder el informe Caracterización y condiciones de seguridad de periodistas españoles que cubren conflictos internacionales. Este informe está impulsado por la Euskal Herriko Universitatea y una de sus investigadoras está hoy con nosotros, la profesora Leire Iturregui. Egunon, Leire.
Egunon.
Bueno, ¿y por qué la figura del reportero de guerra sigue estando rodeada de ese halo de romanticismo?
Bueno, pues es una muy buena pregunta. Probablemente quizá también el cine ha tenido cierto papel, ¿no?, en esa manera de romantizar y de caracterizar este tipo de periodismo con la figura de héroe, hombre, generalmente, sí. Muy valiente y que, bueno, que lidia con esas dificultades a través del alcohol o a través de un humor negro, pero bueno, muy expuesto a la violencia y que nunca hemos asociado que después ello conlleve también pues algún tipo de trastorno o algún tipo de necesidad de tratarlo, ¿no? Más allá de pues esas estrategias de afrontamiento que vemos como beber alcohol y demás, que a su vez también están romantizadas.
Bueno, vuestro informe forma parte del proyecto JOSAFCON. ¿Qué es JOSAFCON?
Bueno, JOSAFCON es el acrónimo que utilizamos para designar al proyecto, que es bueno, Periodismo, Journalist Safety Conditions en inglés, que es bueno, el estudio lo que busca es analizar las condiciones de seguridad en las que trabajan los y las periodistas que cubren conflictos internacionales para medios españoles. Entonces, bueno, nosotros lo que queríamos estudiar es, más allá de, como comentábamos, ¿no?, cómo está caracterizada esta profesión, que en cierta manera es bastante lógico, porque hay que ser muy valiente para poder ir a esos sitios, a los peores lugares del planeta, a contar a la ciudadanía qué es lo que pasa allí. Lo que nosotros queríamos abordar es un aspecto menos estudiado, desafortunadamente, en esta profesión, que es la seguridad. Y no solo la seguridad, como decíamos antes, ¿no? A la vuelta a casa, quizá nos hemos habituado también mucho a ver a estos periodistas ya con chaleco, casco y demás, pero queríamos ir un poco más allá. Queríamos ver cómo se preparan en temas de seguridad antes del conflicto, cómo lidian con esas situaciones tan duras que tienen que vivir allí, y cómo es esa vuelta a casa, como mencionábamos. Entonces, la seguridad física, la psicológica, también la digital, porque sabemos que estamos en un contexto en el que las amenazas digitales son muy frecuentes y también para periodistas que cubren estas situaciones de conflicto, donde les acusan de ser bueno, pues parte de un bando y demás. Y todo eso unido con las condiciones laborales, que es una dimensión muy importante también.
Fíjate, de las condiciones laborales que estás hablando, se dice que a los medios de comunicación les resulta muy caro mantener un reportero de guerra. E incluso un reportero de guerra es compartido por varios medios, es decir, un periódico en papel o un periódico digital lo comparte con una televisión o con una radio y entre varios medios costean su estancia en el conflicto. ¿Por qué es tan caro tener un reportero de guerra en plantilla? No sé si es verdad que también tienen que pagarles carísimos seguros de vida. Yo no sé si hay una compañía de seguros de vida que les pueda cubrir. ¿Cómo es esto?
Pues es una buena pregunta y ese era uno de los objetivos también del estudio, ¿no? Es verdad que a veces se aluden a razones económicas para decir que es muy caro tener un periodista en una zona de conflicto, pero todos sabemos que el periodismo tiene que ser caro. Hay que invertir en estos profesionales porque quizá no pensamos en lo caro que es el periodismo cuando se habla de la cobertura de unas olimpiadas o de un evento deportivo internacional, ¿no? Ahí se hace un despliegue alucinante, no solo de un periodista, de un gran equipo de profesionales que va a ese lugar, y no pensamos en el coste económico que tiene esa cobertura. Y sin embargo, si viéramos en qué se escatima cuando se envía a un periodista a una zona de conflicto, se nos pondrían los pelos de punta. Hablabas de seguros. Hay cerca de un 40% de periodistas que en alguna ocasión ha ido sin seguro a una zona de cobertura. Irse sin seguro significa que si les pasa algo, no hay una cobertura médica, no hay una repatriación garantizada. Y debo decir que hay casos en los que el seguro se ha hecho una vez el periodista ha fallecido en zona de conflicto. Entonces, ¿hay compañías de seguro? Las hay. Hay organizaciones internacionales que tienen seguros especiales para este tipo de cuestiones, pero muchas veces desde los propios medios no hay una conciencia de seguridad que lo que hagan sean que activen, ¿no? Porque los periodistas lo que dicen es que está muy compartimentado, que igual la persona que se encarga de los seguros se encarga de viajes y demás, es alguien de producción que no sabe qué tipo de seguro hay que llevar. Pero claro, esa carencia es muy grave, quiero decir que ahí hay que intervenir y por eso también hemos planteado nosotros este estudio, ¿no? Para identificar cuáles son las carencias en seguridad, porque es evidente que hay unas carencias en seguridad, e intentar, a partir de esas evidencias, mejorar esa situación. Entonces decía, seguros, es caro hacer un seguro. Pero claro, es más caro enfrentar las consecuencias de no tener un seguro. Puede haber seguros, efectivamente, de distintos tipos, a través de compañías o organizaciones internacionales que a veces ofrecen esos seguros a los periodistas. Comprar chalecos, cascos también es caro, pero no se puede enviar a alguien a una zona de conflicto sin las medidas de protección necesarias. Mencionabas también que hay veces que varios medios costean las condiciones de seguridad de los periodistas. Bueno, esto es un poco tramposo a veces, porque lo que ha proliferado muchísimo, sobre todo después de la guerra de Irak, que en la guerra de Irak, recordaréis todos que, cómo fue asesinado José Couso, cámara que trabajaba para Telecinco, y Julio Anguita Parrado, que iba empotrado, asignado con una unidad militar. Después de esas dos muertes, hubo un gran debate en España, quizá el primero y el último, que se estableció en torno a la seguridad de los periodistas, y se mejoraron algunas condiciones en los medios, pero hubo una contrapartida, y es que a partir de ahí cada vez más medios contratan periodistas autónomos que van a zonas de conflicto. ¿Qué significa esto? Que en demasiadas ocasiones estos periodistas viajan a esa zona por su cuenta y riesgo, se pagan los viajes, los seguros, los equipos de seguridad, se pagan el alojamiento, toda la logística que necesitan una vez que están allí, traductores, fixers, que son las personas que les ayudan, y los medios únicamente se comprometen a comprarles la pieza con tarifas de 50 euros por noticia. Entonces, es una situación que queríamos también retratar en este estudio, que es una de las cosas que ha aflorado, ¿no? Que esa precariedad es muy relevante con relación a las condiciones de seguridad. Es decir, los periodistas autónomos tienen menos formación, tienen menos seguros y equipos de seguridad una vez, o viajan más veces sin equipos de seguridad y sin seguros específicos, y la sintomatología de estrés postraumático que tienen a la vuelta también es mayor.
Bueno, has hablado precisamente de, te quería comentar la figura esta del freelance, el autónomo, pero el autónomo se le añade otra percepción, el buscavidas. Volvemos al halo romántico, ¿no? El freelance es el buscavidas, el que coge una carretera, coge un avión y se planta en un escenario de guerra porque le gusta eso, porque no le importa, porque es su vida, bueno, y claro, ahí tenemos esos riesgos añadidos, porque el freelance, como tú has comentado y en este informe también, suele ser mucho que se empotra en una en un ejército. Eso se está viendo mucho en la guerra de Ucrania. La verdad es que en la guerra de Ucrania vemos a mucho periodista que va con tropas ucranianas, no con tropas rusas, siempre con tropas ucranianas, pero esa figura ya surgió en la Segunda Guerra Mundial, porque al gobierno americano le interesaba tener periodistas en Alemania cuando la invasión de Europa, le interesaba tener periodistas que lo contaran. O sea, en realidad aparte el freelance o el que vaya por un medio de comunicación, es una figura política, es una figura que interesa tener bien cómoda a determinados bandos de las guerras.
May, pues este es un temazo para mí. Mi tesis doctoral fue precisamente sobre estos periodistas empotrados que viven asignados a unidades militares, y como dices, no es una figura nueva. En la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, de alguna manera ha sido la manera natural de cubrir un conflicto, ¿no? Vinculado o con cierta relación con las unidades militares. Si tenemos que ubicar el comienzo del reporterismo de guerra tal y como lo conocemos ahora, tendremos que viajar a 1854, Guerra de Crimea, que ahí es donde se ubica el primer periodista civil desarmado y vinculado a un medio. Entonces es la primera vez que esta figura entra en una zona de conflicto y por primera vez rompe algo que había sido competencia militar también, que es el relato de la cobertura. Lo que ocurría en esa zona de conflicto lo contaban también los militares. Y ahí es donde empieza la intervención de esa figura civil desarmada y vinculada a un medio, el periodista, cuando empieza a hacer su propio relato. Los militares son una fuente y efectivamente él recurría a esos militares. Sin embargo, fue en ese momento también cuando se creó la censura militar, porque los militares dijeron, ojo, que está contando cosas que a nosotros no nos interesa que cuenten. Uh-huh. Y entonces se empezó a ejercer esa censura militar. Sin embargo, esa convivencia entre periodistas y militares ha sido muy natural y también muy informal. Si vemos, por ejemplo, las películas sobre la guerra de Vietnam, se ve cómo se montan en el helicóptero, bajan, conviven. Es algo, una relación muy fluida. Pero Vietnam siempre se dice que fue el fin de la inocencia militar. Porque si había algunos mecanismos de censura que se establecían o no se establecían, en Vietnam se acusó directamente a la prensa de ser el causante de la derrota por parte de Estados Unidos. Entonces, a partir de Vietnam se empezaron a establecer distintas fórmulas para controlar cómo esos periodistas se gestionaban en esa zona de conflicto, para, como decías, efectivamente, ganar ese relato o hacer un relato lo más favorable posible a uno de los bandos. Entonces, Segunda Guerra Mundial, incluso en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo, como decías, en la Segunda Guerra Mundial, y hay un hito muy importante que es la guerra de Irak en 2003. ¿Por qué? Porque el Departamento de Defensa estadounidense decide diseñar un sistema, que se llama así sistema de empotrados, que es un término poco afortunado en su traducción, pero es embedded o encamado, podría ser incluso, que es peor todavía esa traducción del inglés. Y ahí lo que hacen es asignar X plazas para periodistas en cada una de las unidades militares. Entonces se sacan, digamos, no voy a decir a concurso, porque se reparten casi 700 plazas para que distintos periodistas de distintos medios, pero incluso de la revista Rolling Stone, se vayan asignando a esas unidades militares. ¿Qué ocurre? Que esta vez esa convivencia era algo distinta, porque estaba firmada, o sea, había que firmar un contrato por el que tú como periodista te comprometías a no informar sobre determinadas cuestiones. Entonces, por primera vez en Irak, esos periodistas viajan, duermen, comen y están siempre bajo tutela militar, que es como viajaba Julio Anguita Parrado, el hijo del líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, en esa guerra de Irak. Eso fue un hito. ¿Y qué ocurrió? Que después de la guerra de Irak, esa forma de cubrir conflictos se ha normalizado, se ha generalizado, la OTAN lo asumió como propio y demás. Y se vio, como decías, que efectivamente muchos freelance optaban por esta manera de cubrir un conflicto. ¿Por qué? Porque eso suponía transporte gratuito, fuentes cercanas, alojamiento gratuito y un ahorro de costes muy alto en comparación a lo que es cubrir un conflicto por libre, ¿no? Como periodista autónomo. Eso tiene efectivamente varias discusiones y en el ámbito académico, no tanto en España, pero en otros países sí se han planteado algunos debates sobre hasta qué punto un periodista o una periodista renuncia a cierta objetividad. Conviviendo con una unidad militar también acabas familiarizándote con esa unidad militar y estableciendo unos vínculos afectivos o perdiendo no solo tu perspectiva como periodista, sino incluso la condición de no combatiente, que es lo que hasta ahora ha protegido a los periodistas en zonas de conflicto, ¿no? Según el protocolo adicional primero de la Convención de Ginebra. Entonces, es verdad que es un sistema que se ha consolidado, que no está exento de peligros, pero ha sido muy utilizado por los periodistas, por los periodistas freelance, que como decías, está muy romantizado porque está idealizada esa manera, y lo hemos visto en Ucrania, ¿no? Que es muy buen ejemplo, porque una guerra en suelo europeo, una guerra tradicional, que veíamos los tanques, el despliegue del ejército, y muchos periodistas decidieron probar suerte, como en su momento, en la primavera árabe, desplazándose allí por su cuenta y riesgo, para ver si podían cumplir ese sueño o esa vocación que era cubrir un conflicto, o la cobertura de conflictos en general. Y muchos volvieron rápidamente, otros constataron que efectivamente iban sin la preparación necesaria, porque muchos periodistas que cubrieron la guerra de Ucrania nos han dicho en el estudio, a mí me ha formado el ejército ucraniano, que me ha dicho, vente para aquí, que te voy a dar cuatro pautas, cómo hacer un torniquete, cómo identificar sonido de balas, tal, o cómo identificar minas, porque han ido allí sin nada.
Ya. Fíjate. Bueno, ya para terminar, Leire, que nos queda poco tiempo, hay otra cuestión que es el estrés postraumático, el impacto psicológico de la guerra. Fíjate que hace poco entrevisté a Antonio Pampliega cuando ha presentado su último libro, Cowboys en el infierno, y él es el claro ejemplo de estrés postraumático porque luego, después de estar secuestrado por el ISIS, regresó, le liberaron, ha tenido que estar en un proceso con un psiquiatra, con psicólogos, en tratamiento. Bueno, ¿todos vuelven tocados o hay algunos más fuertes que luego les gusta contarlo, como Arturo Pérez de Reverte, que parece que a él no le afectó demasiado, o Gervasio Sánchez también, ¿no? Una persona pues que parece que tiene la mente bastante clara en ese sentido. ¿Cómo es la vuelta a casa?
Pues se ha especulado mucho sobre, efectivamente, si esa caracterización, ¿no?, del reportero valiente está libre, ¿no?, de sufrir cualquier secuela psicológica. Hay varios estudios en el ámbito internacional y el primer estudio sobre este tema, Mai, se hizo en el año 2002 en la Universidad de Toronto. En España no había ningún estudio y esto lo hemos querido medir también en esta investigación liderada desde la Universidad del País Vasco. Y para eso hemos incorporado una escala validada a nivel internacional, que es el PCL5, que es para medir la sintomatología de estrés postraumático de los y las periodistas que cubren conflictos internacionales. Que hemos encuestado a periodistas que han cubierto desde la primera guerra del Golfo en el 91 hasta la guerra en Gaza ahora. Más de 85 periodistas han respondido a esto y las conclusiones son que más de la mitad, el 54%, tiene sintomatología de estrés postraumático. Uh-huh. Eso no quiere decir que tengan un diagnóstico, pero el 30% tiene un diagnóstico. Para contextualizar esta cifra, nuestros compañeros de Psicología Social, Silvio Villos y Pablo Castro, nos suelen incidir en que la población general puede tener un diagnóstico de este tipo en un porcentaje entre el 3 y el 8%. Pero es que los militares no superan normalmente el 23-24%. Es decir, el diagnóstico de estrés postraumático en periodistas es mayor que entre los propios militares que están luchando en esos conflictos. Entonces, sigue siendo un tema tabú en la profesión y una de las cosas que más se repite es, si yo voy a mi medio y digo que tengo estrés postraumático, no me vuelven a enviar, es el fin de mi carrera.
Claro.
Por eso sigue costando muchísimo todavía hablar de este tema y lo hemos querido pues, poner encima de la mesa a través de este estudio.
Bueno, pues aquí está este informe, caracterización y condiciones de seguridad de periodistas españoles que cubren conflictos internacionales, y el proyecto JOSAFCOM es un proyecto que lidera la Universidad del País Vasco y una de sus investigadoras, Leire Iturregui, que nos ha contado la vida, lo que no se ve, lo que ocurre cuando esa conexión con el corresponsal de guerra termina y cómo es la vida de estos profesionales. Pues eskerrik asko, Leire, y sobre todo Sorionak por vuestro trabajo y por vuestro estudio.
Eskerrik asko, Suei Mai.